Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentan Los bienes terrenales.
Bienvenidos a este espacio radiofónico de la Facultad de Economía de la UNAM. Como cada semana, estamos aquí con ustedes para reflexionar sobre un tema interesante relacionado con la economía, la política, la cultura y las cuestiones sociales. En nuestra mesa de análisis participan destacados especialistas, quienes nos acompañan hoy en este estudio. Y como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto saber que usted, desde su casa, desde su oficina o en el lugar donde se encuentre, se interesa en el tema que tratamos. Nuestro número 5536-8989. Repito con mucho gusto, 5536-8989. 89 89. Como siempre, es un placer estar con ustedes en este espacio radiofónico de la Facultad de Economía y Radio UNAM. Soy Irma Espinosa y les invito a acompañarnos los próximos 55 minutos. Hoy en este programa estaremos hablando sobre el mercado laboral en México. Según datos del INEGI, durante enero de 2025, la población económicamente activa fue de 61.1 millones de personas, 452 mil personas más que en enero de 2024, por lo que la tasa de participación económica se ubicó en 59.4%. Por su parte, la tasa de desocupación se situó en 2.7%. El mercado laboral en nuestro país se caracteriza por su heterogeneidad y la gran cantidad de empleos informales y la participación, en alta medida, de la población ocupada se da en unidades económicas como micronegocios y pequeñas empresas. Muchos son los desafíos que enfrenta México respecto al tema laboral en estos tiempos de incertidumbre. En nuestra mesa de análisis, hoy el maestro Carlos Javier Cabrera Adame, coordinador de este programa, ha invitado a dos destacados especialistas para charlar sobre este importante tema de la economía nacional, el mercado laboral mexicano. Nuestros invitados de hoy son Cintia Márquez Moranchel y Tomás Torreblanca Marín, ambos catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, a quienes las damos la más cordial bienvenida. Y a usted, amable radioescucha, como siempre, le invitamos a participar a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto saber que usted se interesa en el tema que tratamos. Hoy hablaremos sobre el mercado laboral. ¿Cuántas personas se encuentran dentro de la población económicamente activa? De estas personas que trabajan, ¿cuántos se ubican en la ocupación informal y por consiguiente sin los beneficios de la seguridad social? ¿Qué es lo que sucederá si los aranceles a los que está o estará obligando Trump se llegan a dar en nuestro país y esto repercute en el mercado laboral? Nuestro número 55 55 36 89 89, o si usted prefiere mandarnos un mensaje por WhatsApp, tenemos otro teléfono a su disposición. Este es el 55 62 22 37 39. Intentaremos responder sus preguntas y pasar al aire sus comentarios. Adicionalmente, hoy a los primeros radioescuchas que se comuniquen a este programa, Los Bienes Terrenales, les estaremos obsequiando la revista Economía UNAM. Esta es una publicación cuatrimestral del Instituto de Investigaciones Económicas, de la FES Acatlán, de la FES Aragón y de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Le invitamos a participar en este destacado tema de la agenda nacional, el mercado laboral.
See her lying back in her satin dress, in a room where you do what you don't confess. Sundown, you better take care. If I find you've been creeping round my back stairs, sundown, you better take care. If I find you've been creeping round my back stairs. She's been looking like a queen in a sailor's dream, and she don't always say what she really means. Sometimes I think it's a shame when I get feeling better when I'm feeling no pain. Sometimes I think it's a shame when I get feeling better when I'm feeling no pain. Picture every move that a man could make. Getting lost in her loving is your first mistake. Sundown, you better take care. If I find you've been creeping round my back stairs. Sometimes I think it's a sin when I feel like I'm winning when I'm losing again.
Usted escucha Los Bienes Terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89. Repetimos con mucho gusto, 55 36 89 89.
Muy buenas tardes, estimados amigos de Los Bienes Terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa, la 931, que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy vamos a analizar, revisar, comentar, presentarles pues información relevante en torno al mercado laboral mexicano, es decir, al empleo en México. Este es un tema fundamental porque pues sin empleo pues es muy difícil que las personas puedan tener un ingreso, que puedan desarrollar una actividad que les permita desarrollarse plena y dignamente. Es muy complicado también que haya un factor de impulso a la actividad económica nacional. Es pues un tema central, es un factor muy importante en el como factor de impulso a la actividad económica. Para revisarlo, comentarlo, analizarlo, se encuentran con nosotros la profesora, la doctora Cintia Márquez Boranchel, el maestro Tomás Torreblanca Marín. Muy bienvenidos a este nuestro programa de la Facultad de Economía.
Gracias.
Si les parece bien, iniciamos con un comentario, una presentación sobre la magnitud y alcance de nuestro mercado, su suficiencia, su insuficiencia. Pues hay datos pues que se presentan continuamente cuando se dan los datos de la ENOE, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que genera y que levanta y genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Pues tiene cuatro presentaciones trimestrales a lo largo de un año y también un informe mensual. ¿Cuál es, en relación a su última a la última publicación del INEGI, cuáles son los datos, cuáles son los aspectos relevantes que valdría la pena destacar de esta información que proporciona el INEGI? No sé, ¿Cintia?
Claro. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias, maestro Cabrera, muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Bueno, pues miren, les comento que cuando nos referimos al mercado laboral, en efecto, y como ya se adelantó, es un factor muy importante. Yo empezaría diciendo por qué, porque de todos los ingresos que reciben los hogares, la fuente de ingresos más importante es el ingreso laboral. Los hogares reciben ingresos por otros factores, por ejemplo, por tener algún tipo de pensión, ¿no?
Transferencias,
o por ejemplo, si tienes por ahí alguna inversión y recibes intereses, pero los ingresos laborales corresponden, es el mayor porcentaje, es el 70% de los ingresos de un hogar, en promedio en México. Entonces, en ese sentido, hablar acerca de la situación de la ocupación en nuestro país es sumamente relevante, porque a todos nos compete y tiene un impacto directo en nuestro día a día. Y cuando estamos nosotros hablando de los indicadores de la ocupación, pues siempre nos presentan una gran cantidad, pero yo estaría refiriéndome como una introducción a hablar en términos de la magnitud de la población ocupada, ¿no? ¿A qué nos referimos con la población ocupada? Bueno, es aquella población que tiene 15 años o más, en primer lugar, y que cuando la entrevistaron, de acuerdo con la muestra que toma INEGI, comentó que era una persona que estaba ocupada, ¿no? Porque está la otra parte de las personas que están buscando un empleo. Específicamente las que dijeron ocupadas, quiere decir que son personas que trabajaron en alguna actividad al menos una hora en la semana de referencia. Una hora o más. Bueno, en ese sentido, cuando nosotros lo que tenemos en el cuarto trimestre de 2024 es que hay una población ocupada igual a 59.5 millones de personas. De acuerdo con los reportes, nos dicen que esto involucró 84 mil personas más en relación con el cuarto trimestre de 2023. En general, cuando uno habla de indicadores de empleo, siempre se hace referencia a una cuestión interanual. ¿Qué quiere decir eso? Te comparas el trimestre en turno o el último referido respecto al anterior mismo del año previo. ¿Por qué? Porque el empleo tiene un factor estacional, no podemos comparar el cuarto con el primero, o tal vez puede ser con el previo, pero en general lo mejor es compararlo siempre con el año previo. ¿Ja? Y en este sentido yo destacaría nada más como para dar un panorama general que esta cifra de 59.5 millones de personas ocupadas toma más sentido si nosotros lo señalamos como que significó un incremento anual de 1% respecto al mismo trimestre del año de 2023. Un 0.1% es muy bajo. Quiere decir que no cerramos muy bien del todo en términos del incremento del empleo. Hubo, por ejemplo, una pérdida, una cifra negativa en 2020 cuando se cerró en el año con un decrecimiento de 3.1%. Y lo cierto es que para hacer un cuarto trimestre el 0.1% es bajo. O sea, no cerramos de la mejor forma.
Es decir, que en el último trimestre, en el cuarto trimestre de 2023, no se crearon los empleos suficientes o medianamente suficientes para satisfacer la demanda de empleo de la población.
Sí, de 2023 a 2024, o sea, el cierre es bajo. Es decir, o sea, para hacer un cuarto trimestre, el cierre es bajo, en efecto, es decir, puede ser un indicador de que en efecto el mercado laboral no está creando una suficiencia de empleos.
Un preludio de la desaceleración que se vivió a lo largo de 2023 y la que se prevé también para este 2024, perdón, y la que se prevé para 2025. Tomás, pues qué gusto que estés aquí platicando con nosotros una vez más. Se presume mucho la tasa de desempleo. La verdad es que los funcionarios públicos dicen es de las más bajas del mundo, el 2.6%. Y en efecto, es de las más bajas del mundo, más baja que la de Estados Unidos, que es una tasa que está un poco por debajo del 4% y que se considera una tasa y que se considera una situación de pleno empleo. ¿Cómo se calcula la tasa de desempleo y qué tanto refleja la realidad del mercado laboral mexicano?
Muchas gracias, maestro Cabrera, por la invitación. Doctora Cintia, un gusto, un placer estar aquí con ustedes.
Gracias.
Efectivamente, para la tasa de desocupación nos da, al parecer, un valor que pareciera ser razonable, positivo. Simplemente el dato.
Bien bajo, 2.6.
2.6, ¿no? Pero sí es importante explicar a qué responde o cómo interpretamos ese 2.6. Me voy un poquito atrás antes de llegar a la tasa. La doctora Cintia ya comentaba sobre estas 59.5 millones de personas ocupadas, pero estas se desprenden a su vez de otro parámetro. En primer lugar, tendríamos que decir que la población que estamos analizando es todas aquellas personas en México de 15 años o más, ¿sí?
¿Por qué de 15 años o más?
Entonces, porque el criterio es que es la población que está en condiciones de trabajo.
La Ley Federal del Trabajo establece que solamente pueden trabajar, pueden trabajar personas de menos de 15
años. Entonces, el primer corte es toda la población de 15 años o más se considera población en condiciones o en capacidades de trabajar. Entonces, esa es, digamos, nuestra población. Esa, en nuestro país, de acuerdo a la ENOE, del último trimestre de 2024 asciende a 101 millones, ¿no?, de mexicanos. Número cerrado, 102 millones de mexicanos tienen 15 años o más. De ahí, el INEGI, de acuerdo a la información, se hace una distinción. Primero hay que distinguir cuál es la población económicamente activa y la población no económicamente activa. Dentro de la población económicamente activa, pues entendemos que es la población que trabaja o está disponible o dispuesta a trabajar, es decir, está buscando empleo, ¿sí? Entonces, la población económicamente activa asciende a 61 millones de personas, es decir, solamente ya el 60%, el 59.9, ¿no? El 60% de este universo de 101, el 60% está trabajando o dispuesta a trabajar o buscando empleo. Y ahora bien, de esos 61 millones, 59% o 59.5 se encuentra ocupada. Pero ¿qué significa que esté ocupada?, ¿no? Y aquí habría que hacer una distinción, que es mucho de las distinciones que hacemos luego en el aula cuando estamos explicando estos temas. No es lo mismo ser ocupado que ser empleado. No es lo mismo, aunque muchas veces se interpreta como lo mismo. Pensamos que 59 millones de personas tienen un empleo y no necesariamente es así. Quiere decir que estos 59 millones de personas o tienen un empleo o En la última, en las últimas 4 semanas, en cuando se levantó la encuesta, estuvo buscando empleo, ¿sí? Estuvo en este proceso de búsqueda, o pudo haber trabajado inclusive hasta una hora por la semana y entonces ya y haber recibido un ingreso o no, y entonces se considera como una persona ocupada. Por eso es que cuando vemos la tasa de desocupación, quiere decir, cuando ya hablamos propiamente de la gente que no está trabajando y que tampoco buscó empleo o no realizó ninguna actividad económica, la cifra se va a 1.6 millones, es decir, 2.6%.
¿Sí? Entonces parece tan bajo. Pero si una persona, Cintia, ya se cansó, ya buscó empleo, ¿no? Ya se gastó mucho en pasajes del metro, ya gastó la suela del zapato, y no encontré empleo. Dijo, no, pues no tiene sentido que yo siga buscando. ¿Cómo se clasifica, cómo se considera a esas personas?
Bueno, sí, siguiendo con lo que nos comenta Tomás respecto a esta población de 15 años y más, él nos está explicando muy acertadamente, muy específicamente, lo que es la población ocupada, que en efecto se divide en aquellos que están ocupados y aquellos que están desocupados, que están en una buena búsqueda constante. Sin embargo, también hay que hacer referencia a esta población que es económicamente no activa, que es 40.9 millones de personas, que representan el 40.1 millones de todas estas, el 40%, perdón, de los 101.9 millones de personas de 15 años y más, ¿no? Es decir, de todas las personas de 15 años y más en nuestro país, 4 de 10 son población económicamente no activa. ¿Eso qué quiere decir? Que no están ocupados y que además no buscan ocuparse, al menos en el periodo en el que se les entrevista. Y resulta que dentro de esta población no económicamente activa, hay una clasificación. Aquellos que están disponibles para trabajar si las circunstancias fueran diferentes.
Si se los ofrecen. Exacto. Si le ofrecen pronto, trabajo, lo agarran.
Exacto, sí. Porque de pronto, en efecto, pueden saltar de decir, estoy desocupado, ahora ya no estoy buscando empleo, ya no estoy buscando ocuparme. Pero si alguien llega y me lo ofrece, lo acepto, aunque no estoy activamente buscando.
Ya no busqué, ya fui a varios lugares y me dijeron que no había vacantes.
Y en esa situación, de acuerdo con el último dato, tenemos a 5.5 millones de personas.
Y entonces, si sumamos 5.5 más 2.6 millones que se declararon, pues, es claramente que como desocupados, ¿cuántos nos da? ¿Cuántos tenemos ya?
Sí, sería...
Nos vamos a 8.1 millones.
A 8.1 millones. Uh-huh. Entonces, las personas que no tienen empleo, pues ya el dato ya pasó de 1.6 millones a 8.1, 8.2 millones. Entonces, el encanto como que se está perdiendo.
Claro.
Nuestro mercado laboral ya no es tan excelente, tan excelso, ¿no?
Uh-huh. Es correcto. Si lo juntáramos y siguiéramos este criterio, podríamos decir que la población desocupada, en lugar de estar en 2.6%, pues prácticamente se va a un 16% de población que podría emplearse en esta parte de si está disponible, ¿no? Sumando los disponibles con los desocupados. Ahora bien, la diferencia es muy sutil, porque efectivamente, si yo no estoy buscando empleo, no estoy desocupado. Ese es el criterio. Si yo no estoy buscando empleo, yo no estoy desocupado. Tengo que declarar que estoy en búsqueda del empleo.
Pero esa suma nos da lugar a otra tasa, la tasa de subocupación, ¿no?
Así es.
Que suma a la población que se declara abiertamente desocupada y la población no económicamente activa que estaría dispuesto a trabajar si le ofrecen el trabajo. La suma de ambos sería, en términos porcentuales, sería de 8.2%, ¿no? Entonces, el 2.6% de desempleo, pues ya se nos fue a 8.2%. Y esa es una tasa, esa es otra tasa que enfatiza mucho el INEGI, para darnos una idea, para aproximarnos a cómo está el mercado laboral mexicano. No es tan envidiable y no es tan ideal como lo quisiéramos, si la tasa real de desocupación se fuera esa exactamente, 2.6%, 1.6 millones de personas, no, pues, sensacional, pero no es así. ¿Qué otras cosas podemos encontrar en este informe, en esta encuesta que nos presenta el INEGI? ¿Qué les parece? ¿El sector? ¿Dónde se encuentra ocupada? ¿En qué sector de la actividad económica se encuentra? ¿Tomás?
Sí, otra información relevante que nos da la encuesta es que nos va a caracterizar a la población ocupada y nos va a decir en qué sectores de la actividad económica se concentra, ¿no? Entonces, digamos, la primera clasificación sería que es por actividad económica. Nosotros, como bien sabemos, tenemos tres sectores de actividad económica: el sector primario o agrícola, el sector secundario o industrial y el sector terciario o de servicios. En ese sentido, el sector terciario es el que concentra la mayoría de la población ocupada, y en ese sentido tenemos 38.2 millones de personas ocupadas en el sector, y eso equivale al 64%, es decir, más de la mitad de la población ocupada está en el sector servicios.
¿Qué rubros, qué grandes rubros se ubican en el sector servicios?
Bueno, en el sector servicios vamos a encontrar diferentes actividades. Por ejemplo, está en el comercio, restaurantes y servicios y alojamiento, transporte, servicios profesionales, financieros y corporativos, ¿no? Servicios sociales y otro que consideran como servicios diversos, inclusive lo gobierno y organismos internacionales.
Salud, educación,
cultura, educación, todo eso se encuentra. Exactamente. Si analizamos al interior del sector terciario, ¿no?, que concentra el 64%, destacan dos actividades en particular. En primer lugar, la parte del comercio, ¿sí? El comercio tiene a 11 millones, ¿sí? El comercio tiene 11.7 millones de personas ocupadas, es decir, esto equivale al 19% de la población, de la población ocupada. Dicho de otra manera, 2 de cada 10 personas que se encuentran ocupadas están en el sector comercio. Eso nos habla de la relevancia que tiene el sector. 1 de cada 10 personas, por ejemplo, está en esto que se considera como servicios diversos. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, el tema de restaurantes y alojamiento, está alrededor del 8%, que es una parte importante de la actividad económica.
Prácticamente dos tercios de la población ocupada se encuentra en el sector terciario, y en el sector industrial. ¿Nos ayudas un poco a ver cómo está, Cintia?
Ahí yo lo que destacaría, y creo que viendo las cifras es una cuestión de preocupación, porque yo les comentaba que al término del 2024, este incremento de 0.1% respecto al mismo trimestre de 2023 es muy bajo.
En el crecimiento del empleo.
Es muy bajo, de la población ocupada específicamente. Población ocupada. El incremento de la población ocupada que registra 0.1% de crecimiento. Les decía que en años previos, estos cierres al cuarto trimestre siempre registran cifras más altas. Entonces, de pronto, la cuestión ahí es cómo explicar esta baja en la ocupación. Y ya viendo las cifras precisamente por sector de actividad económica, se encuentra que hubo una pérdida de puestos de trabajo específicamente en la industria manufacturera y en construcción, ¿no? Esto es muy importante tenerlo presente porque, bueno, además de identificarlo, diríamos, ¿por qué en estos sectores? De pronto puede deberse también a una desaceleración económica que nos impacta desde Estados Unidos por todas la dependencia económica que nosotros tenemos con ellos, y también en el sentido de la construcción hay algunos estudios o algunos referentes que señalan que podría deberse también como a una desaceleración del impacto de las grandes obras, es decir, estas grandes obras que construye el gobierno
en la administración del presidente López Obrador,
sí, ¿no?, que de pronto ya van en descenso, ¿no?,
que concluyeron
respecto a la ocupación, exactamente
a finales del De, justamente de la administración del presidente López Obrador.
Así es, entonces, bueno, hay una asociación por ahí, ¿no? Claro que lo mejor es hacer estudios más específicos, todavía hacer lo más, digamos, desagregado, pero en términos generales esta es la cuestión, ¿no? Una baja en el sector manufacturero y en la construcción, ambos correspondientes al sector secundario de la economía.
Y en términos de este, el peso de casi 2/3 que tiene el sector terciario o de servicios, ¿es algo anómalo? ¿Es algo desproporcionado? ¿O en general las estructuras ocupacionales y las estructuras productivas también de la mayor parte del mundo funcionan con esta estructura, con estas características de un sector terciario pues muy amplio, muy, muy pesado en el empleo y en la producción también?
Sí, digamos, si nos estamos comparando con economías desarrolladas, ¿no? La norteamericana, la británica, la alemana y demás, tiende a darse esto que conocemos como la terciarización de la actividad económica, es decir, las economías y la actividad económica y, por lo tanto, la ocupación tiende a concentrarse en el sector terciario. En el caso de la economía mexicana, bueno, pues llevamos muchos años ya con esa característica, respondiendo a la pregunta, no es anómalo.
No es una distorsión de la estructura económica.
No es una...
Digo, en Alemania hay muchísimas más hamburgueserías que plantas de Mercedes-Benz, ¿no?
Uh-huh. Es correcto.
Y aquí hay más taquerías que plantas de Mabe, para utilizar un ejemplo reciente, ¿no?
Exactamente. Entonces, no es un tema anómalo, es entendible. O es explicable en esta lógica de que también, bueno, los procesos de producción industriales se vuelven cada vez más más productivos.
Pero sin embargo también vale la pena hacer la anotación, la observación de que en varios países el sector manufacturero tiene un peso
mayor
que el que se tiene en México, ¿no? Uh-huh. Entonces, si bien no es un elemento distorsionante, pero sí hay diferencias también entre pequeños negocios de baja productividad con empresas grandes que generan innovación tecnológica, que aumentan la productividad,
¿no? Sí, lo que sucede es que ahí el sector, dentro de los tres sectores, grandes sectores de la economía, la mayor heterogeneidad viene del sector terciario, ¿no? En efecto, conviven, el sector terciario implica el comercio y el comercio a la vez implica, por ejemplo, tener el comercio al por menor, ¿no? Y el comercio al por mayor, ¿no? Tan solo hablando de comercio, dentro del comercio hay una gran heterogeneidad. Y si también a la vez en el sector terciario entran los servicios financieros, uh-huh, y si en el sector terciario, claro, también, por ejemplo, entramos nosotros, ¿no? Los docentes, ¿no? Por ejemplo, parte de nuestra actividad está ahí identificada en el sector terciario. Entonces, estamos hablando de un sector sumamente heterogéneo, de un nivel salarial sumamente heterogéneo, diferente, y una productividad desigual, también sumamente desigual, ¿no? Dentro del mismo sector terciario. Y también es un sector que precisamente ahí se concentra una gran cantidad de personas en el ámbito informal.
Vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales.
Could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet, you know that ghost is me. And I will never be set free as long as I'm a ghost you can't see. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstores sell. When you reach the park where the heartaches come, the hero would be me. Heroes often fail, and you won't.
that book again, because the ending's just too hard to take. I walk away like a movie star who gets burned in a three-way script. Enter number two, a movie queen to play the scene of bringing all the good things out in me. But for now, love, let's be real. Never thought I could act this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back.
Usted escucha Los Bienes Terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto, 5536-8989.
Nos encontramos en esta mesa de análisis, Cintia Márquez Moranchel, Tobias Torreblanca Marín y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame, Cintia profesora de la Facultad de Economía, Tomás y su servidor profesores de la Facultad de Economía. Estamos comentando las condiciones del mercado laboral mexicano, su estructura, su magnitud, su organización. Si les parece bien, Cintia, Tomás, podríamos comentar cómo se encuentran ubicados nuestro mercado laboral en términos de trabajadores, a lo que ya hacía referencia Cintia al principio, subordinados y remunerados, empleadores, trabajadores por cuenta propia y trabajadores no remunerados, que es una categoría un poco rara en una economía de mercado, pero en fin, así lo presenta en eje.
Cintia. Sí, bueno, cuando se habla de posición en la ocupación, en efecto, algo que también señalaba Tomás hace rato era que hablar de ocupación no es lo mismo que hablar de empleo, ¿no? Primer lugar, lo que señalabas es el hecho de que la ocupación puede ser, por ejemplo, que una persona sea empleadora o trabaje para alguien más. En este sentido, la categoría que es más común cuando estamos hablando de la ocupación en general es trabajadores y trabajadoras subordinados y remunerados. ¿Qué quiere decir eso? Que tú trabajas para alguien más. Puede ser para una institución, puede ser para una persona, ¿no?
Pero fábrica, una empresa. Exacto,
tú te empleas. El término de emplearse, ¿no? Es que nosotros nos empleamos para alguien más.
¿Ah? Y percibes un salario por ese hecho.
Ajá, exactamente. Y eso agrupa a más de 2/3 de la población ocupada, que fueron 41.4 millones de personas. La segunda categoría son las personas que trabajan por su cuenta. Por ejemplo, una persona que de pronto tiene un negocio, ¿no? En su casa o vende algo, pero sin emplear a nadie, ¿no? Puede ser también involucrar mucho autoempleo. Trabajas por tu cuenta, ¿sí? Esto involucró a 12.7 millones de personas, es decir, 2 de cada 10 personas ocupadas trabajan por su cuenta. Y otra categoría también que tenemos es aquellas personas que son empleadoras.
Es decir, los dueños de los medios de producción. Ah,
exactamente, los dueños
de los negocios.
De los negocios, ¿no? Pueden ser, claro, a diferentes niveles, un gran negocio o incluso un micronegocio, pero que empleas a alguien más, ¿sí? En este caso estamos hablando de 3.4 millones de personas. Y también hay algo muy importante, bueno, esto representa el 5.8% del total de la población ocupada, ¿no? Es una categoría con una menor proporción. Y por último, también tenemos aquellas personas, que es una categoría dentro de esta posición en la ocupación, que son personas ocupadas, pero sin una remuneración.
Está raro, ¿verdad? ¿No? Es, como que da la imagen de subregistros, ¿no?
Sí, lo que pasa
¿quién trabaja
es que,
aquí? Mi tía, es mi sobrina. Ahí,
es la parte de la...
estoy eludiendo ciertas responsabilidades.
Ajá, de la medición, ¿no? O sea, es decir, tú haces un trabajo. Por ejemplo, una persona que de pronto vaya algunas horas a ayudarle a un familiar en su negocio, el hecho de que ya hubo un trabajo ahí, pero fue de cuates, como diríamos en México, y no te pago como tal una remuneración. O incluso muchas veces hay negocios familiares, en México abundan los negocios familiares, ¿no? Por ejemplo, la tiendita, y de pronto ahí todos están involucrados, pero como tal no están recibiendo una remuneración, pero están trabajando algunas horas.
Están ocupados, ajá, pero no tienen, ajá,
entonces todos como que no es una remuneración como tal, no lo es, entonces los registran como parte de esta población ocupada sin remuneración. Nada más hay una cuestión también, cuando estamos estas estadísticas, si bien hay algunas partes que requerirían una profundización en términos de las diferencias, ¿no? De sexo, porque por ejemplo, en el caso de las mujeres tienen, es más común que una mujer se ocupe por cuenta propia que un hombre, y ahí lo que está detrás son las cuestiones de las diferencias de la jornada, ¿no? De las horas. Es decir, yo tengo que cuidar hijos, tengo que tener responsabilidades de cuidados, y entonces en ese sentido me conviene más autoemplearme. Vender algo, precisamente la participación de la mujer en el comercio a una pequeña escala, ¿no? Les hablaba del comercio minorista, es muy amplia, la participación ahí de las mujeres es más del 50%, ¿no?
Del
comercio minorista, y es un tipo de actividad que precisamente involucra mucho trabajo por cuenta propia.
Otro aspecto que está incorporado en esta encuesta de Nacional de Ocupación y Empleo, Tomás, es el tamaño de los establecimientos. El tamaño de los establecimientos nos ayuda a conocer las posibilidades de mejoramiento, de innovación, de mejorarse la productividad, etcétera. ¿Cómo está nuestra la estructura del mercado en nuestro país?
Sí, en ese sentido, cuando analizamos los datos en términos del tamaño de la unidad económica, digamos, ahí se presenta la información en dos niveles. Uno que es, digamos, en el ámbito agropecuario. Ese no tiene mucha complicación. Lo relevante es en el ámbito no agropecuario, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ámbito no agropecuario, es decir, la industria y el sector servicios, bueno, ahí se concentra, decíamos, el 82% de la población ocupada. Y al interior... uno pues vale la pena preguntarse, bueno, ¿dónde están concentradas la mayoría de la población ocupada? Y observamos que el 47%, 48% de la población ocupada, es decir, 23.5 millones de personas ocupadas, se encuentran en la parte de los micronegocios, ¿no? Los micronegocios concentran casi la mitad de la población la población ocupada. Después tenemos los pequeños establecimientos. Los pequeños establecimientos tienen en su interior a 9 millones de personas ocupadas, lo cual equivale al 18%. Y ya después vienen los grandes establecimientos que solamente emplean a casi 6 millones de mexicanos, equivalente al 12%, y luego los medianos establecimientos. ¿A qué voy? ¿O qué podríamos sacar de estas cifras? Los grandes empleadores en nuestro país son los micros y pequeños establecimientos, ¿no? Los grandes empleadores, las unidades económicas que más empleo generan en nuestro país son los micronegocios y los pequeños establecimientos. Si los juntamos, pues nos dan
casi el
70% de la población está ocupada en los micros y pequeños establecimientos, y eso, digo, a reserva de justo profundizar un poco en los datos, pero eso nos deja ver, por ejemplo, pues que el nivel salarial que puede ofrecer un micro o un pequeño negocio no es tan alto.
Y los costos que implican la seguridad social para, sobre todo para los micros negocios,
¿no? Exactamente, que eso nos puede llevar a otro de los elementos que no hemos tocado, ojalá y nos dé tiempo de revisarlo, que tiene que ver con el tema de la informalidad, ¿no?
Vamos a ver. Ese es el gran problema. Gran tema, por supuesto, y gran problema. El 54% de las personas ocupadas se encuentran en la informalidad. ¿Nos puedes presentar un panorama de este sector tan complicado, tan grande y tan complejo, por favor, Cintia?
Claro. Bueno, la informalidad desafortunadamente es un problema estructural en nuestro país. Es decir, llevamos, desde que existen estadísticas de empleo, es decir, estamos hablando del 2005, ya en esta serie del ENOE, nosotros hemos tenido tasas de informalidad siempre por arriba del 50%. Ajá. Uno si ya las señala o las empieza a graficar incluso desde ese entonces, 2005 hasta el 2024, vamos a observar un muy leve descenso. Ajá. Estamos hablando de tasas de alrededor del 57, 58%, 54%, que realmente ya para los años que han transcurrido
no cede.
Y la cuestión también aquí es que, revisando las cifras, cuando estamos dividiendo por personas formales e informales, lo que estaba observando es que ha habido una desaceleración del empleo formal, ¿no? Es decir, se crearon menos puestos de trabajo en el 2024 que en años previos, ¿sí? Y esto implica también una cuestión, o sea, un escape es siempre el sector informal, es decir, una persona que no encuentra emplearse en el sector formal, pues entonces se va al sector informal, ¿no? El sector informal le ofrece la posibilidad, incluso en el sentido del autoempleo, como decíamos, ¿ah? De trabajar por cuenta propia.
Hay cerca de 32, no cerca, más de 32, casi... 32.4 millones de personas de personas ocupadas que se encuentran en la informalidad. Como ya los ha señalado, el 54.5% del personal ocupado. Y como bien señalas, es un tema que está desde que hay registros, aparece esa situación y en esa magnitud. Podemos pensar en las causas. ¿Cuáles son los factores que llevan a la población a participar en el mercado laboral desde la informalidad?
Sí, uno de los elementos, ya lo comentabas ahorita, maestro Javier, es justamente las unidades económicas, es decir, si estamos hablando de que casi el 70% de las del empleo se concentra en las unidades económicas micro y pequeñas, el llevar al trabajador a la parte de la formalidad, es decir, pagar seguro social, las contribuciones, el servicio, el darlo de alta, y entonces eso también implica el manejo de la nómina, el pago del ISR, etcétera, todo lo que conlleva los esquemas de formalidad en términos de aporte, eleva el costo
de operación
de esas pequeñas empresas, y por lo tanto, dicho en términos muy sencillos, sale muy caro tener un trabajador en condiciones formales, ¿sí? Sale muy caro, le resulta muy caro a estas unidades económicas que concentran el 70% de la población. Ese es uno de los elementos. Segundo elemento respecto del tema de la formalidad o de la informalidad, bueno, pues visto del otro lado, si yo puedo mantener en condiciones de informalidad a los trabajadores, pues les puedo ofrecer un salario más bajo, ¿no? Es decir, no estoy obligado a ofrecerles ingresos mayores y en ese sentido compensar, digamos, el tema de la ganancia. Y finalmente tiene que ver con los rangos de edad o inclusive la formación educativa. Es decir, hay varios elementos que apuntan a que es mucho más factible la informalidad. Ojo, no estoy diciendo que sea deseable, es todo lo contrario. Lo deseable es que haya formalidad, pero simplemente doy un ejemplo, y espero aquí ser prudente en ese sentido, pero hay sectores inclusive formales, es decir, sector gubernamental o
educativo,
o educativo,
cultural,
o cultural,
obviamente el sector privado
o empresarial privado, que a pesar de que son establecimientos formales, ellos ofrecen o brindan o contratan población en condiciones de informalidad.
Tenemos el tiempo encima. En esa situación que acaba de comentar Tomás, hay 7.7 millones de personas en la informalidad que están ocupados en instituciones, empresas, etcétera, ubicadas en la formalidad. Algo muy rápido que quieres apuntar sobre esta causalidad de la informalidad, en tu opinión, Cintia. Ya tenemos que ceder la palabra.
Yo, complementando así rápidamente a lo que decía Tomás, me parece que desafortunadamente a veces las condiciones laborales, el mercado laboral no está ofreciendo condiciones que puedan ser las mejores, las propicias para las personas, por ejemplo, recién egresadas o con ciertas condiciones. Al no encontrar esa condición propicia, entonces lo que ellos hacen es autoemplearse. Creo que el autoempleo explica una gran parte del alto nivel de informalidad en nuestro país.
Claramente.
¿No? Es decir yo puedo ganar este ingreso sin necesidad de ir a trabajar con otra persona que, aunque me dé seguridad, ¿no?, me dé esta cuestión de formalizarme, puede ser que hasta el pago sea menor, ¿no?
Es un tema muy importante. ¿Qué es lo que determina la informalidad? ¿Los bajos salarios formales o la informalidad hace que los salarios formales sean bajos? Muy rápida, o se retroalimenta.
Yo creo que
muy,
sí.
Muy rápidamente.
Primero, ¿no?
En el informe de enero de este año, la encuesta da cuenta de que 40% del personal de las personas ocupadas perciben hasta un salario mínimo. Y 29% perciben entre uno y dos salarios mínimos. Esto es que aproximadamente el 70% de la población percibe hasta dos salarios mínimos. Entonces, es un tema de análisis y de investigación muy interesante para ver qué influencias hay entre los bajos salarios y la informalidad. Y a la vez, el tamaño de la informalidad, si tiene un peso o no, y una influencia en la determinación de los salarios del sector formal. Si no tienen inconveniente, vamos a ceder la palabra a nuestros radioescuchas. Fernando López Leiva se comunica desde Naucalpan, gracias. Dice, en días pasados la doctora Sheinbaum dijo que el empleo está fuerte. ¿Ustedes comparten esta opinión? Voy a leer un
dos. Sí, adelante.
Doña Josefina Cruz, como siempre, un muy afectuoso saludo. Dice, el mercado laboral está a la mitad del 100%. Hay muchas manifestaciones por empleo informal, hay muchos empleos informales, personas muy jóvenes son las que se encuentran en esta situación, al parecer tienen mejores condiciones, lo pone entre comillas, quizá mejores ingresos. Voy a leer otra antes de hacer el comentario. Jorge Aguilar de Tlalpan dice, el incremento salarial ha beneficiado al mercado laboral y los trabajadores. Agrega, cuando vemos que todo está carísimo y sube, la gasolina, la canasta básica, la salud, etcétera. ¿Alguna reacción sobre esos comentarios?
Sí, ahí yo me gustaría señalar que en efecto, entre octubre y noviembre, incluso en una de las mañaneras del pueblo, se presumió que había un alto incremento en el ámbito de los puestos registrados en el IMSS. ¿Sí? Y en efecto, se alcanzó un máximo, ¿no? Esto fue entre octubre y noviembre. No obstante, al cierre de 2024 hubo una desaceleración terrible. Es decir, ya en el saldo, sí es cíclico, pero además ya también viendo el saldo, es decir, cuando uno habla de empleo, no puedes, yo sé que es una cuestión ahí del discurso, pero realmente tienes que hacer referencia al saldo anual. ¿Sí? Es decir, ¿cuántos puestos al final se crearon en cada año? Porque si bien podemos estar haciendo referencia al trimestre, es importante, pero nada como hacer referencia al saldo anual, porque estás ahí tomando en cuenta que el empleo precisamente presenta varios factores estacionales.
¿Tomás?
Sí. Preguntan, ¿el empleo está fuerte? Me parece que habría que profundizar más. Primero, ¿qué tipo de empleo es el que se está generando? ¿No? Si ya decíamos, por un lado, la tasa de desocupación es baja, sí. Sin embargo, sigue siendo un tema estructural, es algo que se viene debatiendo desde hace muchos años, la precarización del trabajo, ¿no? este 54% de la población que está en la informalidad, si lo ligamos con una nueva, con un nuevo fenómeno que se empieza a observar en la, en el sector laboral, que se ha denominado como, por ejemplo, el proceso de uberización de la actividad económica.
¿En relación a Uber?
A Uber y a todos estos, pero más bien todos estos esquemas de empleo que hoy nosotros, por ejemplo, en la Ciudad de México lo vemos. O sea, tenemos una fuerza laboral muy importante que está justamente refugiada en el autoempleo. Porque esta actividad del Uber, del delivery, de conectarse a estas plataformas, pues en realidad es un autoempleo, no tienen ningún contrato laboral, no tienen prestaciones, y son personas jóvenes que prácticamente tienen que exponer y estar en esas condiciones. Entonces, esta pauperización es importante.
Doña Victoria Damián Vadillo, recibe usted un saludo muy cariñoso y muy afectuoso desde la Ciudad de México. Ella nos habla desde la República del Salvador en Centroamérica. Saluda a los participantes esta mesa.
Saludos.
Felicita al programa. Que se encuentre usted muy bien, doña Victoria. Valeria García, de la Facultad de Economía. No sé si es nuestra alumna, nuestra colega. ¿Qué porcentaje de la población económicamente activa en México trabaja en el sector informal? Bueno, ya más o menos lo hemos comentado. José Carlos Telles, de Coyoacán, felicita al programa. Muchas gracias, don José Carlos. Dice, ¿saben los invitados cuáles son los sectores que más empleo generan en México y cómo se verán afectados los trabajadores mexicanos con los aranceles del señor que gobierna Estados Unidos? Que me quiero ahorrar su nombre. ¿Una reacción?
Sí, sobre esta última pregunta era lo que comentábamos, los que más empleos concentran es, en primer lugar, dijimos, el comercio, ¿no? Que es la que está concentrando. Algo interesante y ligado al tema de los aranceles,
La manufactura se está
contrayendo, o sea, tuvo una contracción en la industria manufacturera, ya se perdieron ahí 121,000 empleos. Y pues igual la industria de la construcción, porque ahora con los aranceles al acero y a y al aluminio,
es que le dispara todo, ¿verdad? Aunque no se mueva,
al sector que sea,
antes de ser, le dispara todo lo que se mueve, aunque no se mueva le dispara. Exacto. Perdón, Tomás. ¿Algo que quieras agregar?
Bueno, en relación a las preguntas que hacían del salario mínimo y en términos de la inflación, a partir de la implementación del incremento sostenido de los salarios mínimos, pues esta política, que en efecto ha beneficiado a una gran parte de la población ocupada, desafortunadamente pues deja de lado al sector informal, ¿no? Toda la población informal al final no está recibiendo esta mejora sustantiva y sustancial en sus ingresos. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque si uno revisa las estadísticas resulta que alrededor del 30% de la población ocupada percibe por debajo de un salario mínimo. Y este porcentaje está en incremento.
Hasta el 40%.
¿No? Pero si uno ve el
menos. Pero puede ser menos de uno.
Sí, menos de uno. X. Cuando uno ya desagrega las estadísticas, sí, claro. ¿No? Te dices, oye, y este porcentaje se incrementó.
Valeria, simplemente, ya lo habíamos comentado, pero para responder, el 54%, pregunta qué porcentaje de la PEA está en el sector informal. 54%. Consuelo Arbizú, de Álvaro Obregón, dice, ¿se podría especular sobre la cantidad de personas ocupadas en nuestro país dedicadas al crimen organizado?
Pues sería especular, no se puede especular,
¿verdad? Y no vamos a especular.
No hay datos ahí al
respecto. ¿Y cuántas personas se ocupan en el ejército, la Guardia Nacional, en policías estatales y municipales?
Se puede, hay un catálogo a nivel de ocupación, aunque ya a nivel de ocupación no tienes la representatividad estadística, digamos, pero podrías tener una aproximación.
¿Qué porcentaje de la pregunta, Alejandro Obregón, qué porcentaje de la población ocupada se encuentra en la informalidad? Ya lo acabamos de decir en este momento. Jorge Morán, gracias por comunicarse con nosotros. Dice, en Cancún, las empresas hacen trabajar 6 días a la semana de 8 a 20 horas y media hora de comida en la oficina y un trato déspota. Lo sé por un hijo que trabaja allá. Dice, no se respeta al trabajador y la dignidad. Felicita al programa. Lamentablemente puede ser así.
Que ese es otro de los elementos que ya no abordamos a profundidad, pero que también nos da la encuesta, que es cuánto dura la jornada de trabajo.
Claro.
Y simplemente decir, 25% de la población ocupada trabaja más de 48 horas, es decir, una cuarta parte de nuestra población trabaja más de 48 horas a la semana, lo cual...
El tema tiene muchos ángulos sobre los cuales profundizar. Se nos acabó el tiempo. Akira no nos dice, dice: buenas tardes, mi nombre es Akira y tengo una pregunta para la doctora Cintia. Dice: ¿qué desafíos enfrenta México en la próxima década para garantizar empleos dignos, sostenibles y adaptados al cambio climático? Muy compleja la pregunta y el tiempo lo tenemos encima. Pues en algún momento próximo, claro, claro, nos tendremos bien, oportunidad. Akira, sí. Un saludo por lo pronto a doña Akira. Muchas gracias. Se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias a la doctora Cintia Márquez Moranchel por estar aquí en nuestro programa de la Facultad de Economía, al maestro Tomás Torreblanca Marín. Un gustazo que estés aquí de vuelta. A ustedes, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Que tengan un maravilloso fin de semana.
Coordinación general de este programa, Carlos Javier Cabrera Adame. En los controles técnicos, Socorro Montes. Voz y producción, Irma y Silvia Espinosa García. Asistente de producción, Pedro Rosales.
Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentaron Los Bienes Terrenales.
En esta tarde.